saludarles en esta mañana en la que ya les anunció. Bueno, hay viento, sobre todo por la mitad este de la península, con olas de más, por ejemplo, en el litoral cantábrico, en el Vasco, en el Coruñés, olas de más de 9 metros. Hay una borrasca por ahí, y el tiempo inestable va a seguir hasta previsiblemente el fin de semana. Hoy es un día en el que, además de pedir prudencia por el viento, lo que nos sale es mandar mucho ánimo a varios colectivos de los hombres y mujeres del campo español que ayer llenaron las calles de Madrid. Contractores, personas, estamos hablando de un sector que tiene más razón que un santo en la inmensa mayoría de las reivindicaciones, porque no puede ser que sigan vendiendo a un precio muy parecido al de hace años, que la subida del precio final de venta no repercuta en ellos, que las ayudas europeas sean cada vez más restrictivas y que el acuerdo con Mercosur, que hará vender más coches y más cosas, y es muy bueno seguramente, suponga dejar en la picota a nuestros agricultores y ganaderos y los pescadores. O sea, de apoyos morales no se viven. Y lo que necesita el sector primario, además de que los políticos les tengan en cuenta, es que los consumidores también les tengamos en cuenta. Y que en la medida de las posibilidades del bolsillo de cada una, a la hora de una compra apostemos por el producto nacional. Y ayer, otro de los colectivos son las víctimas de Adamuz y sus familias, porque hoy se levanta la sensación de que el pleno de ayer en el Congreso fue cualquier cosa menos un alivio para el desconsuelo que llevan encima. La comparecencia de Sánchez acabó en lo que todos podíamos sospechar, ¿no? En un espectáculo insólito, degradante, de un tipo impostado, decrépito, con escapista, un nuevo ejercicio de escapismo de Pedro Sánchez con la vieja y conocida táctica de Steve Bannon, que es inundar el campo de mierda. Aquello fue un ómnibus del cuñadismo. Porque por el Congreso se habló de Bad Bunny, de Iker Jiménez, de Vito Quiles, de los Meconios, del Galgo de Paiporta, comentarios de Twitter copiados por Rufián. Este es el espectáculo que ofrece la política española cuando se tiene que enfrentar a una tragedia después de la otra tragedia de la Dana, ¿no? Ayer, lo hemos recordado antes, en Portugal dimitió la ministra de Interior por su mala gestión de los temporales. O sea, miramos a Portugal, menos mal que nos queda Portugal. Miramos a Portugal con una mezcla de envidia y admiración, porque allí existe una cosa que se llama responsabilidad política. Estos aquí no tienen ni conocimientos, ni moral, y por eso son capaces de hablar de Bad Bunny para no dar explicaciones de por qué han fallecido 46 españoles en un accidente de tren por una vía cuyas deficiencias habían sido advertidas reiteradamente. Sánchez llegó al Congreso a la defensiva, agarró todo, a sacudirse responsabilidades, a mentir, a crear zozobra, es decir, los supervillanos nacionales que son la oposición, la prensa, los pseudomedios, todas estas cosas. Este tío que tiene la cara consumida, la tiene de puro pedernal. Porque él se permite el lujo de acusar a los demás de mentir. Y a la oposición de tratar de dividir a la sociedad. Esa es muy buena. El presidente del muro tuvo el cuajo de quejarse de que la oposición quiere dividir a la sociedad. Pero de lo sustancial del accidente, nada. Fatalidad, protocolos insuficientes, pues, la culpa de Aznar, de Rajoy. Todos son bulos. Pero fíjense la cuenta que lo que cuenta hoy en su columna de ABC José Peláez, que lo comentábamos hace un momento. Tuvo que seguir la comparecencia de Sánchez por iPad desde Valladolid porque el tren que tenía que coger para ir a Madrid al Congreso fue suspendido. Esa es la realidad que viven miles y miles de españoles. Mientras el presidente se dedica a atacar a un programa de televisión, sí. Y el pleno de ayer también sirvió para constatar cómo andan los ánimos políticos después de las últimas elecciones. Porque en la izquierda hubo una obsequiosidad admirable hacia el gobierno, con Rufián haciendo de diputado del PSOE. Más entusiasta que el propio Patxi López. O sea, esta izquierda que ha llamado asesino a cualquiera, en cualquier circunstancia, cuando tiene 46 víctimas mortales, le hace la ola al ministro responsable del desastre. Ayer decía, creo que Teodoro, que aquí andan jugando al juego de las sillas y de las siglas, pero claro, cada vez queda una silla menos, para tratar de paliar su indigencia electoral. Han sido tan palmeros de Sánchez, tan acríticos, tan poco exigentes, y el mejor ha sido Rufián. Hoy Darío Prieto le escribe una columna en El Mundo que es magnífica. Se la citaba a las 7. Dice que Rufián en otro lugar del mundo estaría atendido por servicios sociales. Y aquí se presenta como un estadista, ¿eh? Que ahora se está travestiendo de español y tal. Y es un bufón de la corte que sigue RQR tratando de vender ese proyecto absurdo que es el de un independentista catalán progolpista tratando de liderar la izquierda española para salvar España. Es absurdo, ¿no? Bueno, pero es que la deriva natural del sanchismo y de la extrema izquierda es que han renunciado a sus señas de identidad por ponerse en manos de quienes odian a España, literalmente. Como es el caso del tipejo este. Ayer Feijóo y Abascal evitaron cuidadosamente dedicarse ninguna invectiva. Ahora el sitio más ruidoso de pactos es Extremadura, porque todas las fuentes apuntan que el pacto en Aragón va a ser más fácil que el extremeño. Ayer Rubido, por parte de todos, Sandra Lagreña, filtran de modo interesado el contenido de las negociaciones, pero los socialistas contribuyen al caos, ¿eh? Con división de opiniones. La posibilidad de abstenerse para facilitar un gobierno en solitario de Guardiola es una jugada buena. Yo quedo muy bien y condeno al PP a que se enfrente con su otro socio, que va a decir PP y PSOE son lo mismo. Es para hacer crecer a Vox con la apariencia de permitir un gobierno de Guardiola, que ya descarta ser la elegida en la primera votación. Eso parece que está claro. Desde luego, si se llega a una repetición de elecciones, esto sería un petardazo de enormes dimensiones, habida cuenta de que el PP consiguió el 43% de los votos y que la suma de PP y Vox supone el 60% de los apoyos. Pero bueno, y hay una información hoy de The Objective muy interesante. El pinchazo del teléfono de Sánchez en 2021. Ayer ya nos explicaron que aunque el gobierno anunció la noticia bombo y platillo en mayo del 22, lo cierto es que el teléfono del presidente fue hackeado un año antes, durante una visita a Ceuta, en medio de la crisis por la avalancha de 10.000 jóvenes que Marruecos tiró por la frontera y por el agua. Horas después del ataque híbrido, Sánchez y Marlaska viajaron a Ceuta y Melilla y en ese viaje fueron interceptados sus teléfonos. ¿Tiene eso luego algo que ver con los cambios de España en su política del Sahara? Ah, seguiremos investigando. Ahora, de momento, esa sonrisa indescifrable, saludando desde el Landó con un galgo ruso en el estribo, que es Pilar Cisneros, nos cuenta qué más cosas hay por ahí.
Herrera en COPE.
Buenos días. En Cataluña está suspendida la circulación de trenes entre Sant Feliu de Llobregat y Molins de Rei por la caída de árboles en las vías. Y es que se han registrado rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora en todo el litoral catalán. Además, este viento fuerte está provocando ya algunos problemas en los vuelos del aeropuerto del Prat, que de hecho aconseja que si vas a volar consultes con tu compañía aérea el estado de tu vuelo. La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan al Tribunal Constitucional que estime el recurso de amparo de Carles Puigdemont, un recurso contra la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación del procés. El Ministerio Fiscal pide que declare vulnerados sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la libertad personal. Y el secretario de Energía de Estados Unidos anuncia que ha terminado el embargo de crudo venezolano. Así lo ha explicado desde Caracas tras reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Han firmado un acuerdo energético a largo plazo en la que ya es la visita estadounidense a más alto nivel desde la captura de Maduro.
Y en el partidazo de COPE, el entierro de la Superliga. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La Superliga es historia. Florentino Pérez no ha podido hacer la competición que ideó en el año 2021 para salvaguardar al fútbol de una ruina que no se ha producido. El fútbol ha renovado derechos nacionales e internacionales por más dinero que en 2021 y sigue las competiciones sin ningún tipo de problema. Florentino Pérez ha firmado una paz, o está a punto de hacerlo, con la UEFA y con la antigua ECA, los clubes europeos, los que hasta ayer eran los grandes enemigos. En la última asamblea dijo Florentino que no iba a renunciar a miles de millones, pero ahora parece que está dispuesto a hacerlo porque su competición no ha triunfado.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues lo estamos contando, ¿verdad? Media España está hoy en alerta por fuerte viento. En Cataluña, además de los problemas en el transporte, se han suspendido las clases porque las rachas pueden superar, y de hecho están superando, los 100 kilómetros por hora. Y cuidado con acercarse al mar, especialmente en el litoral vasco y cántabro. Las olas pueden superar los 9 metros. Hay aviso rojo en esa zona. No podía faltar tampoco la lluvia, que va a seguir cayendo en buena parte del país, sobre todo en Grazalema, en Cádiz, donde se despiertan de nuevo con alerta amarilla. Es un jueves de bajada generalizada de las temperaturas.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz? La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otra energía. Repsol, con toda la energía.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, ¿no sería grande que el bar de la esquina de toda la vida, que está lleno de turistas y café de especialidad, siguiese siendo el bar de la esquina de toda la vida?
Buah, sería muy grande.
Tan grande como el bote especial de Euromillones. El viernes 20 de febrero, 130 millones más el millón extra.
Justo así de grande.
Euromillones, el premio más grande para hacer algo grande.
Paco, ponnos lo de siempre.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Qué bien que viene la financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 18 de febrero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Lo peor del café de la ofi?
Que sabe a lunes.
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido, hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¿Qué tal, Ángela Martial, ahí?
¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
Alberto García Reyes, director de OCDE Sevilla. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal, querido Javier Riollo?
Muy bien, Carlos.
Bueno, ya estamos viendo Gorge, que por cierto me tienes que ayudar a las 8:30, que
aquí estoy.
Las conexiones entre Madrid y Sevilla, pues sí, están como en el año 85. Y hay que irse de uno a otro andando, prácticamente.
Pero ya sabes que eso es culpa del cambio climático.
Sí, eso es el cambio, tantas cosas.
Pues me da miedo pedir a los colaboradores una valoración del pleno de ayer sobre el accidente de Adamuz, la clamorosa evasión de responsabilidades del presidente, esparciendo tinta de calamar, arremetiendo contra la oposición y terminando con ese referente político del socialismo que ahora es Bad Bunny. ¿Cuela esto? O sea, quiero decir, la pregunta es, aparte del votante fanatizado de la izquierda, digamos, más bovina, ¿cuela estos ejercicios o la gente está más cerca del sentimiento que tienen las familias de las víctimas cuando ven que en Portugal una ministra del Interior dimite y con 16 muertos por una riada y aquí no dimite nadie cuando hay 46 por falta de mantenimiento del Ministerio de Transportes? Y luego lo de Extremadura, vamos a hacer una repetición electoral, ¿va a haber acuerdo? ¿Está tensando mucho Vox la cuerda? ¿Está haciendo todo lo posible Guardiola para llegar a ese acuerdo? Es interesante porque Penazcón parece que hay menos decibelios que en Extremadura.
Bueno, pues dadme una visión en titular y lead de lo de ayer, Ángela.
A mí me parece que los plenos como el de ayer solo generan mayor desafección entre la ciudadanía de la política. Creo que el presidente del gobierno no asumió ninguna responsabilidad de lo sucedido en Adamuz y que la refriega se apoderó del Congreso de los Diputados.
Para Alberto.
Bueno, Liliana Sáenz, cuando intervino en el funeral de las víctimas del accidente de Adamuz, dijo que solo la verdad podrá aliviar el dolor que tienen las víctimas. Yo creo que ayer quedó demostrado que el único alivio que busca Sánchez no es el dolor de las víctimas, sino el alivio de su propia responsabilidad.
¿Y para Riollo?
Pues mira, yo ayer me puse a ver el debate en televisión y recordé que estábamos en Carnaval. Me pareció aquello que decía Larra, de todo el mundo todo es máscaras y todo el año es Carnaval. Larra se pegó un tiro el día 13, un día como el día de mañana, el 13 de febrero, y ayer no es que dieran ganas de pegarse un tiro, sino de salir corriendo y no asistir más a la farsa, porque tiene algo de farsa, de mascarada moral, que quiere ocultar sus verdaderas intenciones, que eso también es el Carnaval, además de otras muchas cosas.
Uh-huh. Bueno, no lo veo con una visión muy optimista de exactamente lo de ayer, ¿no? En fin, vamos a ver si ahora en el desarrollo de la tertulia concretamos. De momento hablamos del héroe Merlín.
Y que hay cosas difíciles de cambiar en nuestro hogar. Por ejemplo, los gustos musicales de tu vecino de arriba que tiene el volumen a tope y el ritmo sin pausa. Eso no lo podemos cambiar, pero la buena noticia es que en Leroy Merlin tienes descuentos de hasta el 25% para todos esos cambios que sí puedes hacer, como decorar, sí, cambiar la decoración, estrenar suelo, renovar las ventanas. Aprovecha y dale un cambio a tu hogar con Leroy Merlin. Lo puedes consultar todo en tienda y web. Ya sabes, Leroy Merlin.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea? Fondo perdido. ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años?
De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papa.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañanas así.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Que todavía están las flores en el suelo. Todavía creo que rezo un poco al cielo. Todavía no me olvido de lo bueno. Que todavía creo que te quiero. Soy Valeria Castro, cantautora, y les deseo un feliz San Valentín.
El Corte Inglés, en tienda web y app. ¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad. Lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número 1 en zumos exprimidos.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, Yolanda Díaz quiere que los sindicatos también gestionen las empresas.
Pues mira, así es la premisa que subyace en el informe encargado por su ministerio, donde se propone que los trabajadores, y en la práctica los sindicatos, asuman un papel protagonista en los consejos de administración y hasta incluso en la propiedad de las compañías. La propuesta contempla reservar un tercio o incluso la mitad de los asientos del Consejo para representantes laborales. Por poner un caso, en Telefónica eso convertiría a los empleados en el principal accionista, incluso por delante de la SEPI, ¿eh?
¿Cómo te has quedado? Sí, no, ya, es que los sindicatos ya cuentan con mecanismos de representación en los comités de empresa.
Sí, pero según ese informe, esos mecanismos de representación y negociación colectiva pues deberían ampliarse a la gestión estratégica por el bien de las empresas, dicen ellos, es por su bien. Pero bueno, aquí hay que tener en cuenta el contexto político, me da la impresión, que no es un hecho menor. Consumar en caída libre este tipo de propuestas, pues las diseñan más para capturar titulares y movilizar al electorado más ideológico que para convertirse en legislación efectiva. Y la verdad, mejor que sea así, porque no hace falta irse muy lejos para ver cómo acaba este tipo de experimentos. España ya democratizó, entre comillas, los órganos de gobierno de sus cajas de ahorro, seguro que nos acordamos, donde políticos y sindicatos llegaron a ocupar el 70% de los asientos de esos consejos de administración y el resultado fue gestión clientelar, proyectos ruinosos como el aeropuerto de Ciudad Real, prejubilaciones millonarias y finalmente un rescate financiero de más de 60.000 millones de euros que pagamos todos. De las 45 cajas que existían en 2008, con esos consejos de administración, apenas quedan dos. Vamos, todo un éxito. Y la pregunta no es si los trabajadores merecen voz en las empresas, que por supuesto la merecen, pero es que ya la tienen. La cuestión es si eso es una buena idea, el que todo tipo de liberados sindicales pasen a decidir sobre la estrategia de una compañía que va bien. O
sea, bueno, sin palabras, sin comentarios. Hasta mañana, Mar.
Hasta mañana, Carlos.
Un momento, porque esto que traigo es muy importante. No sé si sabéis que en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Sí, motero mío, sí, todo tipo. Y si te cambias, además te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ya podemos seguir.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Lidl es el número uno en precios según la valoración de los consumidores. Ahora en Lidl sorprende a esa persona especial con nuestros ramos de San Valentín. Ramos mixtos, de tulipanes o rosas desde 1,99. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Es el momento de su COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid es una de las cuatro ciudades más caras de España para comprar una vivienda de segunda mano. De hecho, la capital cuenta con 15 de los 20 barrios más caros de todo el país, en los que una vivienda de 80 metros cuadrados tiene un precio medio de 900.000 euros. En zonas como Castellana, Recoletos, Lista Goya, Almagro e Ibiza, los precios superan los 10.000 euros el metro cuadrado, seguidos de Jerónimos, Trafalgar, El Viso, Justicia, Chueca, muy por encima de los 9.000 euros. euros el metro cuadrado. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Cope, jueves 12 de febrero, 8 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá y el cielo está parcialmente nuboso. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 lo que toca es el tráfico.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotGer, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Insparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico.
Vemos primero cómo están las calles de la capital. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Bueno, pues en este momento lo más difícil en todo el flanco este de M30, además con una incidencia en el sur, en la zona de Méndez Álvaro, hay un vehículo averiado que mantiene cortado ese carril de acceso a la avenida Ciudad de Barcelona y que lo está complicando todo, como es lógico. Una hora punta también muy acentuada en entradas como la A1, M11, Avenida de la Memoria hacia Princesa o Plaza de Cristo Rey. También, de nuevo, se complica la Plaza del Conde de Casal y la prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, sentido centro.
¿Y cómo se circula por las carreteras? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora seguimos pendientes de ese accidente que dificulta la entrada a la capital por la 42 a su paso por Fuenlabrada, con más de 5 kilómetros de retenciones. Se complica ya la entrada por la 1 en Las Tablas, la 2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Pinto y en Butarque, la carretera 5 en Navalcarno en el Campamento y A6 en Majadahonda y Aravaca. Lo más complicado de la M40 en el entorno de Somosaguas, Pozuelo y Túneles hacia la autovía A1 y en Monte Carmelo, dirección A6. Se complica también el tramo de Barrio de la Fortuna en ambas direcciones, al igual que la M50 a su paso por Móstoles y Fuenlabrada en ambos sentidos de la circulación.
8 y 26.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Lluvia por la tarde y nubes y claros por la mañana, máximas de 13 grados en el centro.
¿Y si el Mercedes que sueñas ya te está esperando? Open Days en Star Madrid. Del 9 al 14 de febrero encuentra tu nuevo Mercedes-Benz con condiciones únicas por tiempo limitado. Open Days en Star Madrid. Concesionario Mercedes-Benz en calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105. 900-14-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Si sale adelante, la Comunidad de Madrid va a llevar a los tribunales la ley de sanidad pública que pretende limitar la intervención privada en la sanidad pública. Un hospital público gestionado por una empresa privada, un sistema que utiliza la Comunidad de Madrid en varios hospitales. También arremete el gobierno regional contra el decreto de creación de plazas de jueces porque considera que son insuficientes los destinados a Madrid. Por eso el gobierno regional también ha presentado alegaciones por ser un número insuficiente.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega hasta ahora la clave del tron, que va sobre el nuevo etarra suelto, otro asesino repugnante. Ángel, buenos días.
¿Qué pasa, tron? Buenos días. Enésimo escupitajo a las víctimas del terrorismo. El gobierno vasco, desde la Consejería de Justicia Socialista, concede el tercer grado al etarra que asesinó al periodista José Luis López de la Calle. Nuestro Juan Baño cuenta que Asier Arzayu, alias Pello, cumple condena, entre otros los crímenes, por el asesinato del periodista López de la Calle o del funcionario de prisiones Máximo Casado. Desde junio estaba bajo condiciones especiales del artículo 100.2, que utilizan como paso previo al tercer grado los etarras que no han cumplido 3/4 partes de condena. El tercer grado se ejecutará en los próximos días porque antes se comunica a las víctimas. Desde julio de 2024, cuando el gobierno vasco asumió las competencias, ya han concedido ese tercer grado a 39 etarras. Inolvidable la imagen del colega de El Mundo, López de la Calle, en el suelo, en Andoain, Guipúzcoa, aquel 7 de mayo del año 2000. Cubierto con una sábana blanca empapada en sangre, con el paraguas aún abierto al lado. Hace unos días vimos salir a Cherokee, ahora otro etarra suelto, Asier Arzayus, alias Pello. Otro escupitajo, otro premio a un asesino, más víctimas humilladas, ahora con el asesino de López de la Calle. Nos escuchamos, tron.
Nos escuchamos, Ángel, la linterna a partir de las 7. Abrazo grande. Empieza ya la tertulia con Ángela Martialá y Alberto García Reyes, Javier Riollo. Ángela, como compañeros del mundo tenemos muy presente esa imagen, ¿verdad? Bueno, la tienen todos los periodistas y todos los demócratas de bien, pero la imagen de José Luis López de la Calle que en el periódico republicamos con cierta periodicidad, ¿verdad?
Y que siempre está presente en los premios internacionales de periodismo, sí, que entrega el periódico y que es, entre otros, en su memoria y en su honor. Hombre, aquí lo que era evidente es para qué quería el gobierno vasco la transferencia de la competencia, claro, de prisiones. Y lo estamos viendo primero con un 100.2, que si bien es un artículo que está previsto en el reglamento penitenciario, se ha convertido en un tercer grado encubierto para decenas de tarras, y luego con la pasmosidad que se están dando los terceros grados para gente que no se ha arrepentido por los crímenes que ha cometido.
Lo peor es que la consejera que lleva el tema de las instituciones penitenciarias en el gobierno de coalición vasco es socialista, que han puesto también sus muertos encima de la mesa por culpa de los asesinos de ETA. Y yo entiendo que bueno, que las servidumbres de los votos y la investidura en Madrid a cambio de que tú, pero hombre, no lo sé, por un mínimo de memoria democrática, digo yo, Alberto.
Bueno, tal vez a esto se refería Felipe González el otro día cuando decía que él nunca pactaría con Vox, pero mucho menos con Bildu. Tal vez a esto, ¿no? A esa memoria democrática que quienes tuvieron que luchar contra ETA poniendo víctimas sobre la mesa no van a olvidar nunca. Y por eso la salida de Cherokee de lunes a viernes, por cierto, para hacer trabajos sociales, me resulta especialmente llamativo. No solo su libertad, sino ¿para qué? Para trabajos sociales. Un asesino condenado a más de 400 años de cárcel, trabajos sociales. Esta salida es una afrenta absoluta a la dignidad democrática y a la historia de este país, ¿no? Que tanto se afana en la lucha por defender la memoria democrática, pero de una sola parte, la otra memoria democrática, la más reciente, trata de ocultarla, humillándonos me parece que es de una gravedad extrema y a lo mejor resulta que Felipe González no da tanto asco como alguno de sus excompañeros, que se lo deben todo a él, dicen ahora que da, sino que está defendiendo lo que siempre defendió.
No sé, Javier, tú que conoces bien a Felipe González, ¿cómo si seguiste la comparecencia del otro día y qué sentiste cuando expresaba esa orfandad respecto de su propia creación, que es el Partido Socialista Democrático?
No solo él, no solo él, sino toda una generación de socialistas han sufrido esa orfandad, la están sufriendo, y yo que algunos frecuento y no tienen todavía el valor que tiene Felipe o la independencia para decir lo que están pensando, pero algún corrimiento hay bastante desafección, hay bastante ocultamiento de lo que se piensa, porque bueno, no es fácil enfrentarse, no es fácil, hay entre miedo, hay prevención de que puedan castigarte, hace frío fuera, pero realmente es absolutamente inmoral esta historia de que salgan a la calle gente que ha sido lo indigno de este país, lo peor de este país. Lo que nos duele, recordar lo que hicieron, lo que ha pasado con ellos, por un mantenimiento de un gobierno que se hayan llegado a estos acuerdos absolutamente inmorales e injustificables. Mira, ya no se matan periodistas, pero siguen señalando a periodistas. A compañeros nuestros que no son más afines o menos afines. Ayer mismo estaban señalando. Es una manera de decir, cuidado, que todavía os controlo.
Oye, Antonio Naranjo, de esto podemos contar algún que otro apaño, ¿no?
Sí, buenos días, Jorge. Solo para darle contexto al asunto y que se vea hasta qué punto sí que fue una decisión política del gobierno, probablemente impuesta por Otegi, que culmina, bueno, pues con ese tipo de beneficios penitenciarios para terroristas. Y es que todo se inicia, como sabéis, Jorge, con el primer paso es el que se transfieren las competencias penitenciarias al País Vasco para que la gestión de las cárceles dependa del gobierno. Y a continuación, y esto es muy importante, de manera arbitraria, el Ministerio del Interior decide trasladar a esas cárceles a esos presos. ¿Y por qué lo hace? Porque las cárceles de origen repartidas por toda España, las juntas de tratamiento, que son las que deben informar al respecto de si los presos pueden pasar de grado a uno más liviano, tercer grado, semilibertad, eran contrarias, es decir, informaban en contra casi sistemáticamente de eso, probablemente porque esos presos no se sentían reintegrados. Entonces hay una decisión política muy clara, que es la del traslado a cárceles que previamente se han cedido al Partido Nacionalista Vasco, para que una vez que estén allí, la aplicación de un régimen sea más flexible y, claro, Otegi logre lo que le pidió a Pedro Sánchez y vinculó, si recuerdas, incluso a la aprobación de presupuestos, y es darles a los presos de ETA, a los terroristas, bueno, pues este tipo de medidas y prebendas.
Ahora se entiende mucho mejor que Bildu se haya comportado a lo largo de estos años como el socio más solícito, leal e inquebrantable de Pedro Sánchez, por encima de Esquerra, de Podemos, casi de Sumar. Es decir, Bildu, la confluencia, la simbiosis de Bildu, de la izquierda berchale, con el socialismo, nunca hubiéramos sospechado que llegar a este nivel de adhesión. Pero bueno, vamos a hablar luego a las 9:15 con Mario Samper, que es el presidente de la plataforma de víctimas de Adamuz, porque se ha creado una plataforma de víctimas de Adamuz. Era evidente que se iba a crear para defender su derecho a una reparación y a la justicia. Y estoy pensando en él cuando analizamos, y os pido un análisis, el pleno de ayer. Sabíamos que Sánchez no iba a dar la cara ni que iba a asumir ninguna responsabilidad, pero hombre, una cierta empatía por parte de sus speechwriters, de los que le escriben las intervenciones, una mínima empatía de sus mecanógrafos para que no dijera frases como es que era inevitable, ¿se podía pedir eso, al menos, o no? Ángela.
Bueno, yo creo que no sorprendió el presidente del gobierno, porque al final volvió a tirar de argumentario, de falta de autocrítica y sobre todo de algo que es una estrategia, desde mi punto de vista, a la que siempre recurre el gobierno, y es mezclarlo todo para que todo parezca igual. Llegó a decir que el ministro Puente tenía razón cuando dijo que la reforma de la vía era integral y que los medios conservadores y de derechas habían fomentado bulos, cuando la palabra integral era la RAE es todos los elementos de algo, quiero decir. Y son ellos los que están mintiendo descaradamente a la ciudadanía cuando han dicho por activa y por pasiva que esa vía se había reformado de forma integral y era falso. Quiero decir, el presidente hizo lo que suele hacer siempre, no asumir ninguna responsabilidad política en lo sucedido, ir directamente al choque con la oposición y además plantear que su gestión ha sido fabulosa, cuando lo que realmente se ha visto, por desgracia, con la tragedia de Adamuz, es que la red ferroviaria española, que nos habían dicho que era la mejor de Europa y una de las mejores del mundo, estaba obsoleta, que el mantenimiento era insuficiente y que era algo que quizás la ciudadanía no conocía con suficiente certeza, pero que los maquinistas llevaban mucho tiempo informando de que podía suceder algo y de que las vías no estaban en un estado óptimo. Con lo cual, de eso no hay nada. O sea, la inversión ha sido suficiente, las vías estaban completamente renovadas, el ministro Puente ha tenido una labor fantástica y todo es el fango y la ultraderecha y el bulo, es decir, lo de siempre.
De todos modos, Alberto, una cosa. Nosotros de Sánchez quizá esperamos poco, pero hombre, ahora que se acercan elecciones, ahora que hemos visto como por ejemplo la Chunta saca rentabilidad de alejarse de la coalición de gobierno, ayer vimos a los socios entregados a exculpar al presidente. Y ahí sí que Feijóo tuvo una réplica, yo creo que brillante. No la primera, que bueno, bien, sino la segunda, que es la que le suele salir mejor la réplica que las intervenciones discursivas iniciales. La réplica apuntó uno a uno a todos los socios, uno por uno, y le fue reprochando esta especie de connivencia servil, ¿no? Con el presidente, que ahora mismo es electoralmente tóxico.
Sí, fue especialmente humillante, por no decir otra palabra un poco más gruesa, la intervención de Rufián, ¿no? Que no fue ni siquiera condescendiente, sino una intervención para la salvaguarda del gobierno. El mismo diputado portavoz de RC que ha hecho y que sigue haciendo grandes aspavientos con la Dana, ¿no? Y ahora protege a Pedro Sánchez por razones pues, probablemente muy parecidas a las de Bildu, ¿no? Ahí tiene que haber pactos ocultos, que para mí es lo más grave, incluso que el propio contenido de los pactos es que a estas alturas de legislatura todavía no sabemos con claridad y con transparencia en qué han consistido esos acuerdos que llevan a los partidos de la oposición o que le invirtieron y que le ayudan a sacar adelante muy pocas cosas en las Cortes. ¿Qué hay en esos pactos que llevan a esos partidos a proteger a Sánchez de esta manera? Hay una cosa muy elocuente, ya ha dicho Ángela, cómo estaba el mantenimiento de la vía, los dos avisos de la Unión Europea, que conllevaron además concesión de fondos sobre la obsolescencia de la vía, que es que ayer, hablando de esto de los bulos y cómo el presidente denunciaba los bulos para eludir responsabilidades, citó, esto es muy elocuente para mí, citó un informe de una fundación, se llama Fundación Hay Derechos, sí, en el que supuestamente esta fundación, el Dedómetro 2024, donde la fundación estudia los nombramientos en las administraciones públicas, si están politizados o no, y Pedro Sánchez dijo que esta fundación había felicitado a Adif por los nombramientos que había hecho porque eran súper profesionales. Bueno, pues la fundación por la tarde hizo un comunicado de desmentido diciendo que nunca habían felicitado a Adif por esto y que el actual máximo responsable de Adif es uno de los jefes menos cualificados de la historia de la empresa. Esto es literal. ¿Cómo puede venir este hombre a hablar de bulos y de manipulación cuando él manipula de una manera tan desacomplejada? ¿No?
Pero no importa, ¿no? O sea, ya nos dijo que estábamos en el fango, luego nos dijo que el muro, ahora nos dice los bulos, ahora dice que... Y lo que estaba señalando antes Jorge es que es un mal actor, pero además tiene muy malos guionistas. No sé quién está escribiendo esta...
Pues tiene bastantes. O sea,
tiene muchos, tiene muchos. Y creo que bien pagados.
Tiene
sí, un récord absoluto, pero es que no tiene credibilidad, o sea, no interpreta bien el papel, no hay quien se lo crea, ni a él ni a su entorno. No, o sea, yo hacía un esfuerzo por decir, vamos a ver, y veía las máscaras del carnaval. Digo, es que están mintiendo absolutamente. Y les es igual decir una cosa y la contraria. Y ya llegar a niveles tan de vergüenza, de falta de argumentos y de endeblez y de empatía y de tal, como la de Patxi López. La de Patxi López, bueno, no es que me dé sorpresas, es que me daba revergüenza, que es doble vergüenza, de verdad. Citando
a Bad Bunny.
A Bad Bunny, de
hombre,
verdad.
De forma, sí, no tampoco, veo, no tampoco veo a Patxi López citando a Thomas Mann.
No, o sea, que no, que yo, casi, yo tampoco. Pero, hombre, Jorge, hay otros...
referentes.
Referentes.
Pero es verdad que eso ni siquiera se le ha ocurrido a Patxi. O sea, que yo creo que el nivel, la calidad de los propagandistas del gobierno ha descendido de 8 años a esta parte bastante.
Bueno, uno de los giros más, digamos, más mágicos de ayer fue, y eso venía en el guión claramente, estaba construido por el departamento de 1000 asesores.
Lo del Polo Norte, vas a decir, ¿a que sí?
No, bueno, también.
Eso
pero
fue increíble.
Me iba a referir a esta idea que soltó Pedro Sánchez con una solemnidad, además, la verdad es que bastante bien interpretada, ¿sí? De que la culpa fue de los protocolos, que son infalibles. O sea, definamos protocolos. Porque protocolo es un cajón desastre, es una palabra ambigua que también puede ser usada incluso como sinónimo de Espíritu Santo, ¿no? Fue el Espíritu Santo el que provocó los accidentes en Adamuz.
Es que dijo algo muy inquietante, Alberto. Dijo que un accidente se puede producir incluso aunque los protocolos se cumplan escrupulosamente. Es decir, que todo lo hizo bien el gobierno, todo lo ha hecho bien, la inversión en mantenimiento. Lo que pasa es que son los propios protocolos los que a veces, aunque se cumplan, no nos eximen de sufrir un accidente mortal.
Entonces los ciudadanos entonces, hemos estado montándonos
claro, ¿cómo nos subimos
en trenes,
a un tren ahora?
Claro, entonces los ciudadanos hemos estado montándonos en trenes, en la inopia, sin saber que tenemos unos protocolos obsoletos porque las vías se liberalizaron, el servicio se liberalizó en marzo del año 20 y en cambio esos protocolos no se han adecuado al nuevo tráfico ferroviario que había en el país, que se ha multiplicado.
Pero
no sé, es que yo creo que se genera mayor inseguridad en la ciudadanía. A mí me parece muy difícil de revertir en estos momentos el miedo que tiene mucha gente, o si no es miedo, el reparo a subirte en un tren. Primero porque, por desgracia, el accidente de Adamuz ha venido precedido de unos años en los que el servicio ha empeorado considerablemente. O sea, hemos pasado, es que Renfe tuvo que cambiar su política de devoluciones de billetes porque los AVEs empezaban sistemáticamente a retrasarse. Luego, si no se sabe realmente, yo estoy con las víctimas, la verdad es lo único que puede reparar, pero lo único que puede devolver la confianza a la ciudadanía en nuestro sistema ferroviario y en concreto en la alta velocidad es saber que ha fallado y qué medidas se van a adoptar para que no vuelva a suceder algo así.
Pero para eso primero habría que depurar responsabilidades. Pues,
claro, pero ¿cómo podemos confiar? Solo un segundo. ¿Cómo podemos confiar un presidente que nos habla de bulos y ayer dice y nos garantiza la seguridad en las vías y ayer dice que la obra había sido hecha de manera integral, la reforma, y unos días antes, solo unos días antes, en el Senado, el ministerio había contestado una pregunta hecha por senadores del PP sobre la reforma de la vía, hoy lo publicamos en ABC, donde reconocía que no está terminada la obra de la vía y en el tramo de Adamuz y en el de Córdoba faltan, por ejemplo, 124.000 traviesas. Voy a repetir otra vez la cifra. 124.000 traviesas. El presidente ayer, a pesar de que su propio ministerio había dicho esto en el Senado unos días antes, dijo que la obra había terminado y la reforma había sido integral. Lo volvió a repetir.
Lo que ha conseguido instalar es la memoria. El miedo a usar el tren. Eso se ha instalado ya. Eso es algo que no podemos evitar. Ya habíamos sido derrotados pensando que no tenían por qué ser ni los más rápidos, ni los más seguros, ni los más tal. Pero es que ahora ya hay una prevención, hay que buscar fórmulas distintas para no ir entre. Y eso es fatal. Yo me acuerdo cuando yo conocí, la primera vez que vi a Pedro Sánchez, lo vi con Antonio Costa en Lisboa, y hacían una intervención, qué diferentes son. tú lo has señalado esta mañana, qué diferentes son y qué diferentes actitudes han tenido. Y Sánchez decía, presumía de cómo iba a acelerar el funcionamiento del AVE a Lisboa, cómo iba a ser enseguida, cómo iban a funcionar los trenes, Iberia iba a ser el ejemplo mayor de Europa y tal y cual de funcionamiento. Y Costa desaceleraba. Costa decía, hombre, bueno, vayamos un poco más despacio, no hace falta ir a 300 por hora, vayamos a ir paso a paso. Y yo me di cuenta, digo, joder, este es un burlador, tiene mucho de sobreactuación, de creer que le vamos a creer, y hay un lenguaje no verbal en él que indica que no está diciendo la verdad.
Hombre, bastante evidente.
Pero, ¿de verdad?
Una cosa que no quiero que se me acabe la tertulia sin que os pronunciéis. Vamos a ver, Extremadura se está complicando y aquí se está jugando la batalla del relato ante un posible bloqueo electoral que conduzca a una repetición que sería garrafal. Sería una forma de tirarle el voto a la cara a los votantes extremeños. Y no sabremos a quién van a castigar más, al PP o a Vox. ¿Qué está pasando? Porque parece que Azcón sí ha iniciado discretas negociaciones y parece que va a llegar a un entendimiento con Nolasco, con el líder de Vox en Aragón. Y en cambio, Guardiola y el líder de Vox en Extremadura andan a la gresca y No sé si hay alguna forma de reconducir eso o es el factor personal, el elemento humano, el que falla aquí, Alberto.
Puede que vayan por ahí los tiros, ¿no? Que la desavenencia entre María Guardiola y Santiago Abascal es muy fuerte, ¿no? Porque se han dedicado, vamos a decir, piropos durante la campaña y después de las propias elecciones. Pero no tiene mucho sentido por parte de Vox esta propuesta que han hecho de que tendría el PP que cambiar de persona al frente para poder llegar a un acuerdo en Extremadura. No tiene ningún sentido, sobre todo porque carece de todo respeto a las reglas democráticas. María Guardiola, le guste más o menos a Santiago Abascal, ha obtenido el 42% de los votos en Extremadura y ha ganado de manera rotunda. Es verdad que Vox ha crecido mucho, igual que en Aragón, pero tampoco podemos olvidar que el crecimiento que tiene Vox no le permite gobernar en ningún sitio, no ha ganado en ningún sitio. No es, si acaso es segunda fuerza en algunos sitios, por ahora muy aislado. No se puede apretar tanto por razones personales. Y por otro lado, también creo que el PP tiene que hacer una especie de ejercicio espiritual, una retirada, a lo mejor Feijóo, de 5 días, no del estilo de Pedro Sánchez, pero para decidir de una vez por todas qué tiene que hacer con Vox, cómo puede organizarse para lo que viene, porque está claro que es lo que les espera. Todos los ciclos electorales que vienen a partir de ahora, la demoscopia está diciendo lo mismo. Algo tiene que hacer el Partido Popular. Y no parece que, por ejemplo, como hizo en Aragón, una jugada con Vito Quiles a última hora sea una gran idea, la verdad. Más bien todo lo contrario.
¿Tú cómo lo ves, Ángela?
Bueno, yo es que creo que la negociación aquí se tiene que abordar de otra forma. Yo, si fuese el señor Feijóo, me sentaría con Abascal, haría una negociación global en
Marco.
Extremadura, en Aragón y cuando pase el 15 de marzo en Castilla y León, y establecería las bases de lo que probablemente va a ser la antesala, cuando haya unas elecciones generales, de un pacto que va a ir más allá. A mí me parece que en el 23 fue un error que Feijóo dejase a sus varones las negociaciones con total libertad sin que estuvieran tuteladas por Génova y que se llegara a disputas, porque la baza que está jugando ahora el gobierno es transmitir que esa inestabilidad que ellos han tenido con el Frankenstein elevado a la máxima potencia es la que pueda haber si hay coaliciones entre PP y Vox. Y ojo, ya hubo sus más y sus menos, que quiero recordar que Vox decidió salir de todos los gobiernos en los que estaba. Con lo cual, yo creo que las negociaciones tienen que estar tuteladas, dirigidas y lideradas por el propio Feijóo y por Abascal. Y que no puede ser que porque haya algún tipo de animadversión personal o falta de simpatías con María Guardiola en Extremadura, puede haber un atisbo de que se va a ir una repetición electoral. Es verdad que falta mucho tiempo y que hasta mayo Guardiola puede ser investida como presidenta de la Junta Extremeña. Y creo que tiene razón en una cosa. ella ha ganado las elecciones, ella ha subido en escaños y Vox tiene que ser consciente de que tiene que exigir objetivos proporcionales para el número de escaños que tiene. Es la llave del gobierno, pero dentro de la proporción que tendrá en ese gobierno.
¿Tú crees, Javier, que antes advertía a Carlos de que la oferta del alcalde de Mérida socialista de abstenerse es una oferta envenenada? Porque ya haces de, primero, introduces una cuña que divide para siempre a PP Vox, por lo menos en Extremadura, y además le tienes en tus manos. O sea, que ya se pasaría a ser guardiola una rehén de Pedro Sánchez. Yo creo que la baza de Sánchez es repetir la jugada del año 23, que le salió bien. O sea, el jaleo, el caos en las negociaciones entre PP y Vox le permitió revalidar el cargo. Pues a jugársela a eso, ¿no?
Claro, fíjate, la oferta del alcalde me pareció, desde el lado patriótico, me pareció decente. Me pareció de una moralidad y de una expresión de un deseo que tiene mucha gente, que ojalá, que como si fuéramos alemanes. Alemania, sí. Como si fuéramos alemanes, como si se pudiera hacer alguna vez esto, por lo menos decir, bueno, mira, me abstengo, espero, voy a crecer en la oposición, que sería lo que hay que pedir razonablemente a los políticos. Pero es que no estamos en la racionalidad.
Rodríguez Ibarra también lo pidió. ¿Eh?
Claro, sí, y lo han pedido más gente. Yo el otro día estuve con un alto dirigente del PP y no era optimista. Y tenía, digamos, es que me dijo que no podía decir el nombre, pero tenía algunos argumentos para decir que lo personalista chulesco, no dijo él eso, de Abascal impedía, o sea, el factor humano impedía una, digamos, pensamiento racional de lo que debe ser el diálogo y el futuro que debe... Está clarísimo para dónde van las cosas.
Si no escuchan, si no lo hacen por motu propio, que lo hagan por miedo a los votantes, que, claro, que se van a enfadar mucho los de PP y los de Vox si no llegan sus respectivos dirigentes a un acuerdo razonable. Bueno, chicos, os tengo que despedir. Ángela Martialay, Alberto García Reyes, Javier Riollo, ha sido un verdadero placer disfrutar de este jueves húmedo, pero en todo caso casi preprimaveral.
Gracias.
Gracias, buenos días.
Pero tenemos un mensaje de la Mutua, Tony.
Jorge, yo no sé si a ti también te pasa, pero hay mucha gente que le sucede. Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Es que es increíble, es que esto no puede ser. Es que estarás contento, ¿verdad? No te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Qué tienes que hacer? Pues llamar al 91-555-5555. Vete a la Mutua y así... todos contentos. Consúltalo todo en mutua.es.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumplen la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralele...
basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
cuídate con HSN. Hasta el domingo 15, compra con hasta un 50% de descuento en las fórmulas únicas Care y Biotics HSN, desarrolladas con la máxima calidad para el equilibrio hormonal y tu salud inmunológica. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí? En RepScan eliminamos contenido perjudicial de internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en repscan.com o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto: el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte.